Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, llegando a lo largo y ancho de la patria. A todo el país, les comentamos que hoy vamos a tener un programa con muchas intervenciones, muchas notas, ya que estuvimos por Rocha en el marco del programa Grupos Plan, en una reunión grupal que se desarrolló en el predio de Juanita Ferreira. Allí charlamos con el facilitador del grupo Esteros de Pelotas, que se ubica en la zona norte del departamento de Rocha. Charlamos con Nicolás Carpita, técnico del Plan Agropecuario, quien es el facilitador del grupo, también con Matías Ferreira, uno de los integrantes, así como la dueña de casa, Juanita Ferreira. Luego vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Marcos García Pintos para, bueno, conocer las recomendaciones que se vienen para este mes de marzo, ya que estuvimos también en otra reunión grupal con este técnico del secretario uruguayo de la lana. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Amigas y amigos, hace pocos días tuvimos la oportunidad de compartir la jornada mensual, la reunión mensual que se realiza en el marco de Grupos Plan. Visitamos el grupo estero de Pelotas al norte del departamento de Cebollatí. Se realizaba la reunión en el predio de Juanita Ferreira y allí conversamos con integrantes de este grupo, también con la dueña de casa, que tenía ciertas preguntas, buscaba ciertas respuestas, como en todo grupo y en cada una de las reuniones, y también con el técnico facilitador de este proceso, quien es Nicolás Escarpita, el técnico del plan en el departamento de Rocha y también coordinador de la regional este. Queremos compartir estas apreciaciones de parte de los productores que hoy son beneficiarios de este proyecto, de este programa Grupos Plan, y también del facilitador, cómo es la metodología que se está utilizando, por lo menos en ese grupo, y bueno, obviamente la evaluación de este trabajo, de esta metodología grupal, asociativa, para tomar decisiones, y bueno, qué aporta el grupo a cada uno de los participantes. Antes de este, primero vamos a tener la palabra de Nicolás, justamente para conocer las características de este grupo y también cómo se está trabajando durante el proceso y las reuniones.
Bien, primero que nada es un grupo todo de productores, de gente de la zona, nacida y criada en esta zona, gente de campaña que desde hace muchos años que está con la inquietud de trabajar en grupo. Ellos estuvieron agrupados por allá por los años 2000, intentaron luego seguir transitando en grupo, bueno, se les dificultó un poco, y ante esta oportunidad del llamado del programa Grupos Plan, decidieron presentarse. Productores familiares de pequeña escala que viven principalmente de los ingresos prediales, con principal fuente en la ganadería, pero complementan ingresos con otros rubros, venta de algún producto hortícola, huevos, bueno, tratando de complementar. Y bueno, es un grupo que está conformado actualmente por 8 familias. Cuando decimos familias es porque, bueno, realmente la participación en todas estas jornadas es de la familia. Bueno, acá podemos ver que hay padres, abuelos, nietos participando de la jornada. Las nuevas generaciones, en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, hay posibilidad de relevo generacional, y vemos cómo la gente joven se integra y participa de las actividades. No solo estas actividades, sino que parte de esta gente ya venía participando de actividades que hacíamos en la zona con el plan, jornadas de distintas temáticas, y donde siempre es bastante característico que la gente joven se acerque a acompañar en las actividades. Gente joven que además En la gran mayoría de los casos también se están formando, hay estudiantes de UTU y bueno, con mucho interés en el campo y en permanecer en el campo. Entonces un poco bueno, el desafío de todo este trabajo en grupo no es solo tratar de aportar y dar respuesta a las soluciones de corto plazo para las familias productoras, sino que también ir pensando en ese relevo generacional.
Que hay una integración o una interacción entre dos tipos de producción, como es la ganadería y como es el arroz. ¿Esto se repite en todos los predios?
Bien, estamos en una zona donde decíamos estos productores de pequeña escala, acá estamos hablando de escalas que van entre las 50 y las 200 hectáreas, productores de pequeña escala que están en una zona donde hay bastante producción arrocera y donde hay una interacción, ¿no?, entre esa producción arrocera y lo que es la ganadería. A veces de forma directa, dando a los productores parte del área para arroz, a veces siendo ellos que arriendan rastrojos que son de arroz para crecer momentáneamente en escala, otras veces vinculado al tema del agua también para el ganado, que motiva también eso de dar campo en arrendamiento. Hay una interacción con el arroz y bueno, también a veces una competencia por las rentas, dado que estos productores, como decíamos, al ser de pequeña escala, muchas veces para tratar de incrementar la escala, nos recurren al arrendamiento o a los pastoreos.
¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento del grupo?
Bueno, la propuesta está alineada con lo que es Grupos Plan, donde la idea es una primera jornada, una primera visita al establecimiento para hacer un relevamiento general de la situación del establecimiento, considerando los objetivos de la familia y tratar de identificar bien cómo es el sistema de producción. Y eso es la base, conocer un poco los objetivos también de por qué de la toma de decisiones. Eso es fundamental para luego poder presentar al grupo el caso y las principales inquietudes, tratando de buscar aquella pregunta o preguntas que son más importantes a responder en el momento para la familia. Esa es la base, trabajar en un buen diagnóstico, en identificar las preguntas y presentar sobre todo los objetivos para tratar de chequear un poco la coherencia. Primero que nada, entre el sistema de producción que está en funcionamiento, las medidas que se están tomando o planificando tomar, si están alineadas con aquellos objetivos. Y también que el trabajo del grupo en cuanto a tratar de contribuir a la respuesta de esas principales preguntas, considere estos objetivos. Eso en definitiva es un poco el cerno de cómo plantear la actividad. A partir de ello, se trata de rescatar mucho lo que es la experiencia de todos los participantes del grupo. Como decíamos, son toda gente de la zona, criada en la zona, con mucha experiencia en lo que es la zona, este tipo de campos, en la ganadería, en la respuesta de los campos a distintos manejos. Entonces, bueno, se trata de rescatar esa experiencia y unirla a lo que son el uso de distintas herramientas que tiene el plan agropecuario para poder contribuir a dar respuesta a esa pregunta. En el caso del grupo, hemos trabajado bastante en estas reuniones, en lo que es tratar de ver, bueno, la capacidad de carga de estos campos, un momento crítico que es el invierno en esta zona, y ver si la dotación con la que se trabaja está alineada o está cerca o lejos de esa capacidad de dotación que tienen los campos, tratando no de definir una dotación a llevar, sino tratar de ver en base a la experiencia de ellos y a los resultados obtenidos si eso está cumpliendo con esos objetivos que planteábamos. Entonces, bueno, así como hoy en día estamos trabajando con esta herramienta, la idea es en lo que vaya avanzando el proyecto ir trabajando con las herramientas que más se adapten a tratar de responder la pregunta que tiene la familia.
Pero en realidad las respuestas se las dan los productores.
Bueno, en este caso mi rol con el grupo es el de facilitar el intercambio. Primero que nada, tratar de llegar a un buen planteo de lo que es la situación, el sistema de producción, los objetivos, las preguntas a responder y tratar de facilitar ese intercambio. Tú has visto y en otros casos también donde no hay una respuesta técnica. En este caso, sobre las preguntas, no hay una opinión mía, sino que yo lo que busco es facilitar ese intercambio y generar por ahí las preguntas que permitan dilucidar lo que se está discutiendo. Y dejar todo en un tono de interrogantes, y es así también como queda planteado para la familia, ¿no? Las distintas opciones que plantean los grupos, en este caso se divide el grupo en dos subgrupos de trabajo, que a pesar de ser 8 empresas, como vienen varios integrantes, son subgrupos de 8 personas o más a veces, porque hacemos participar a todas las familias en el aporte de ideas y en la discusión, Y a partir de eso quedan planteadas esas posibilidades a las respuestas de respuesta a las preguntas que hace la familia dueña de casa. Y luego lo que se hace es una devolución donde yo por escrito todo eso que fue planteado por los grupos se lo comento a la familia, ayudo a aclarar dudas que puedan haber quedado y después ellos usan eso como insumo para la toma de decisiones. Lo que hacemos es a la reunión siguiente consultar a esa familia, a ver, bueno, a partir del trabajo que hizo el grupo en la instancia anterior, transcurrido ese mes, que es la frecuencia con la que nos estamos reuniendo, y bueno, ¿qué les quedó de eso? ¿Lo que lograron decantar? ¿Y qué decisiones tomaron? Para que le comenten al grupo, a partir del trabajo que hizo el grupo en su casa, a partir de lo que ustedes nos comentaron, nosotros optamos por tomar ciertas decisiones, que pueden tener o no que ver con los planteos que hizo el grupo, pero que sí valoran como positivo para ayudarlos a esa toma de decisión.
Agradecemos a Nicolás justamente, bueno, por habernos informado, puesto a punto sobre cómo es el trabajo grupal, ese grupo en particular, Estero de Pelota, cómo es su labor, cómo funcionan las reuniones y cómo participan, ¿no? Pero también queríamos tener la palabra de los protagonistas, de los beneficiarios, los productores que integran el grupo. Y en esa oportunidad charlábamos también con Matías Ferreira, quien es un integrante. Matías justamente se va a estar refiriendo al grupo Esteros de Pelota y realizando una evaluación del trabajo asociativo, de este trabajo colectivo que se desarrolla en el marco de Grupos Plan. Además, una infidencia fue el asador de ese cordero que supimos compartir también con todas y todos los productores en esa actividad. Pero vamos a la palabra de Matías Ferreira.
Regino Matías Ferreira Ferreira, de Estero de Pelota. Nacido en Cebollatí, una vida en esta zona, de la sexta aquí de Cebollatí.
¿Y qué es lo que hace usted, productor?
Productor ganadero, pequeño productor ganadero, de toda una vida. Bueno, yo trabajo con la señora 70 hectáreas de campo propio y arrendamos otros pedacitos. Un potrero a un vecino de 45 y otro a otro vecino de 39. Y ahí nos vamos revolviendo. Cuando se puede, se hace un mejoramiento, una praderita. Ella tiene quinta, le hicieron un sombráculo por un proyecto del ministerio para cultivar la quinta. Y bueno, y mientras podamos, y la salud nos permita, vamos a vivir acá en campaña.
¿Qué hace? ¿Cría? ¿Qué hace?
Cría, sí, la cría. La cría, sí. Sí, se entoran las vacas, se venden los terneros y ya.
¿Ternero a cola camión?
Sí, ahí está, cola camión. Ternero, cola camión, sale de la vaca para la cola y camión.
¿Oveja?
Y oveja hay también hay, el consumo, se vende con algún vecino, carneada, algún vecino que no tiene, se le vende. Se lleva a feria, cordero o oveja vieja, y eso se lleva a feria. Y ahí para mantener más o menos la misma cantidad siempre. Y se vende la vaca vieja, se vende el ternero y la vaca vieja, eso se va. Y ahora este año, por ejemplo, se vendieron terneras también, porque había mucho ganado y se vendieron unas terneras.
¿Cómo anduvo la seca en su establecimiento?
Bueno, hasta que no llovió en enero ahora, diciembre, enero, hasta que no llovió, venía brava la mano. La seca aquí en esta zona, cuando aprieta seca, es brava. Cuando va llovedor de más, también, pero digo, eso no lo manejamos nosotros los productores. Así que...
¿El tema de seca cómo se las arregló?
Y bueno, tema de seca, bueno, se vende, se apoca, se saca si se consigue un pastoreo, que fue lo que yo hice, un pastoreo con un vecino, y si no hay otra, que no hay más remedio que vender, se vende. Digo, o sea que yo en el caso mío, que la señora, a la edad de nosotros, es complicado eso de estar comprar ración, fardo, a nosotros se nos complica. Una la edad y no tenemos cómo repartir ración.
¿Por qué en un grupo productor?
Bueno, yo entré en un grupo de productores, mire, yo le voy a decir así, nosotros en una oportunidad ya por el año 2000 y 2000, 2000 y poquito, aparecieron técnicos ahí, unos ingenieros, con una propuesta de armar grupo. Y ahí donde un técnico de eso, un ingeniero, agarró, juntó 10 productores, éramos de arranque en principio, juntó 10 productores con asesoramiento técnico por Uruguay Rural. Por 2 años, gratis, asesoramiento gratis por 2 años. Ahí trabajamos bastante bien, alcanzamos hasta algunos productores a hacer el cordero pesado, mandar a minas a los invernadores de Villa Rosario. Eso duró unos años, después los fletes empezaron a encarecerse, ¿no? Y dejamos, seguimos como estábamos, nomás vendiendo el cordero en la feria. Después que se terminó, que ya no pudimos nosotros pagarle algo al técnico, seguimos, el grupo nuestro siguió medio solo ahí, pero funcionó poco más y pues como que el grupo siempre existió, pero no trabajamos. Está ahí ahora, aparece Nicolás con esta propuesta por el plan agropecuario y digo, por eso hoy estamos, nos reunimos en mi establecimiento el mes pasado y hoy estamos acá, en lo de Juanito. Estábamos de acuerdo a reactivar el grupo y todos estuvimos de acuerdo, todos los compañeros también.
¿Qué evaluación hace del funcionamiento de los grupos?
Que con gente como esta, que del grupo nuestro, la evaluación que le puedo decir que para mí da resultado. A unos les dará menos, a otros más, pero digo, yo en el caso mío, en primer lugar, ahora ya lo hago porque me gusta y además para ver si, como les dije en la primera jornada, digo, yo lo que quiero a ver si esto no se deja. Lo que no quiero es que esto se deje, que esto siga, a ver si sigue, que si se arrima gente más joven, porque digo, yo ya estoy para dejar. No estoy dejando por eso, porque digo, me gusta. Digo, quedamos unos pocos vecinos en campaña, nos vemos de casualidad. Entonces estas son las oportunidades también de conversar algo, encontrarse con los vecinos.
Muy bien, Matías, muchas gracias.
No, por favor, a la orden. Estamos por acá siempre hasta que podamos estar, como le dije, vamos a estar.
Bueno, Matías nos contaba un poco la historia de este grupo Estero de Pelotas que se había formado a partir de una iniciativa de Uruguay Rural en los 2000. Se habían separado los productores, hubo recambio también, Nicolás como técnico facilitador también hizo las gestiones para, bueno, que nuevamente algunos de ellos que quisieran continuar, más otros nuevos pudieran sumarse a esta propuesta. Así que agradecemos nuevamente a Matías. Se escuchaba de fondo el chirrido de la madera quemándose porque justo estábamos conversando al lado del fuego cuando estaba haciendo el asadito. Ahora vamos a tener la palabra de la productora donde se aterrizó esta reunión con algunas preguntas para el mejor manejo y la mejor toma de decisiones. Donde se realizó esta reunión era de Juanita Ferreira, ubicado a 12 kilómetros de Cebollatí, pero dejamos que lo cuente la propia protagonista de esa jornada.
Estamos en el establecimiento de mi propiedad y de la propiedad de mi hermano Maranto. El establecimiento se llama Doña Eugenia. No sé, estamos a 12 kilómetros de Cebollatí, que es la villa más cerca que hay. Y acá se trabaja entre los dos establecimientos unos 190 hectáreas y se hace ganadería. Ganadería de carne. Y se vende la producción de los machos, se vende las vacas que van quedando viejas y así se va reponiendo con las terneras y vendiendo lo viejo.
¿Por qué se integra un grupo?
Y el trabajo en grupo, yo en realidad me integré después, porque lo hallé que estaba bueno, un año que se abrió el grupo, me integré. Yo hallé que estaba bueno trabajar en grupo, y me integré, y por ahora muy bien el grupo, yo creo que está bien. Todo gente de la zona, familias conocidas, y que se hacen algunas pequeñas compras en conjunto, que se consigue mejor precio, y eso es en el grupo, que uno solo. Siempre tener un grupo tiene sus ventajas. Bueno, acá estamos en el grupo haciendo, compartiendo experiencias del grupo con el técnico. El técnico también nos aporta y fue que en realidad el que nos volvió a reunir. El grupo estaba medio esparciado, pero siempre el grupo, pero no estábamos reuniendo los continuos y eso. No estábamos, pero ahora la escarpita hizo que nos siguiéramos la vuelta con el grupo.
¿Cuáles eran las dudas o en qué les aportó el grupo? ¿Cuáles fueron las preguntas, por decirlo de una forma?
Y las preguntas son algo que no sé, sobre lo que yo tengo pensado, ellos aportan y yo después evalúo las preguntas el aporte de ellos, a ver cuál me puede resultar más. La pregunta mía, ¿de qué manera yo puedo tener unas vacas que están para parir ahora, en el mes que viene, que crucen un invierno con el ternero al pie y bien? Hasta que ellos me dicen que, bueno, que se arrende un rastrojo, que las pongan en el rastrojo, que esa no sé, queda flotando. Pero a la vez de arrendar un rastrojo, así van a estar mejor ellas, o en el campo o en el rastrojo, pero más aliviadas.
¿Y qué valoración hace de trabajo en grupo?
Yo le evalúo bien al trabajo en grupo, para mí es muy valioso, aporta muchísimo a los productores.
¿Sí?
Bueno.
Agradecemos a Juanita por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En realidad le avisamos que hacíamos esta nota para el programa. Así que tuvimos la palabra de tres actores fundamentales de este grupo Estero de Pelota, como son dos integrantes del grupo y también el técnico facilitador. Este emprendimiento, esta iniciativa del Plan Agropecuario que está dando sus frutos, que hay conformidad con quienes participan como productores y productoras. Hay conformidad por quien promovió esto, que fue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que se llevara a cabo, reforzando justamente al plan para este proyecto en particular. A la vista están los resultados. Esta es la primera oportunidad en que vamos a estar compartiendo esta experiencia de Grupos Plan, pero programa a programa vamos a continuar con esta temática que es tan cara y tan importante para una institución de extensión como es el Plan Agropecuario. Pero nosotros continuamos con el programa en el próximo bloque, charlando sobre ovinos. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia edición 2024. Este ya tradicional curso que tiene más de 20 años y que se realiza año a año de forma ininterrumpida estará comenzando el 11 de marzo. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de marzo. Se realiza de forma semipresencial. Actúa durante todo el curso todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario tutoriándolo durante esos 8 meses que dura. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Introducción al Pastoreo Racional, que estará comenzando el próximo 1 de abril. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 18 de marzo. Se realizará la jornada Reconocimiento y Manejo de Pasturas Naturales en el Centro Emanuel en Colonia Valdense, Departamento de Colonia, el próximo 18 de marzo a las 8:30 horas. Toda la información sobre capacitaciones y actividades de extensión se encuentra disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
En el marco de una reunión grupal de Grupos Plan que se realizó en Gaitán, La Valleja, en la próxima semana vamos a estar charlando sobre el tema. Allí nos encontramos con el ingeniero agrónomo Marcos García Pintos del Secretariado Uruguayo de la ALANA y aprovechamos la oportunidad justamente para compartir información respecto a las recomendaciones técnicas teniendo en cuenta los ovinos para lo que se viene el mes de marzo. Bueno, hay algunas recomendaciones y a esto se refiere el ingeniero García Pintos.
Bueno, estamos en plena zafra ovina, en donde bueno, generalmente se acomodan las majadas para la encarnerada y se planifican la compra y el apronte de los carneros. Es un año muy particular, con una disparidad en cuanto al estado de las majadas en lo que hace el norte y el sur. En el norte hemos tenido un mayor volumen de precipitaciones, eso hace que el estado sanitario de las majadas de repente pueda estar un poquito más afectado en comparación con el sur del país, pero a nivel general podemos decir que las majadas están muy bien, están en muy buen estado. Y bueno, lo que tenemos para recomendar es no descuidar esos aspectos sanitarios que hacen a años lluviosos, o sobre todo lo que son estos veranos lluviosos, afectar el momento de la encarnerada. Y bueno, para eso lo que son los parásitos gastrointestinales, ahí la recomendación es poder generalmente dar una dosificación para controlar, generalmente una toma efectiva en la cual en el establecimiento estemos seguros que tiene buena efectividad contra los parásitos gastrointestinales, siempre con el asesoramiento del técnico veterinario, ya sea particular o del secretario uruguayo de la lana. Y bueno, después no cuidar los aspectos de afecciones podales que en años lluviosos son bastante, bastante complicados. Una vez solucionado el tema sanitario, que es lo más relevante, la recomendación más importante que tenemos previo a la encarnerada es poder realizar algún flashing, donde le tratamos de dar algún volumen importante de proteína a la majada para que tenga una respuesta a la tasa ovulatoria y eso nos traduzca en mayor cantidad de corderos al momento de la ecografía que realizaremos más adelante. La fertilidad en general del ovino es una especie que en general es muy buena, pero lo que tenemos que buscar, explorar, es aumentar la tasa de mellizos. Y bueno, mediante el flashing, ya sea por pastura o por grano, alguna leguminosa o algún grano que tenga contenido proteico alto, generalmente se recomienda 10 días antes de la encarnerada y 10 días durante la encarnerada, en el cual damos una alta dosis de proteína y podemos estimular la tasa ovulatoria.
Ya pensando en la encarnerada, ¿cómo manejamos la oveja de cría?
Un poco la idea ahí es tratar de tener en cuenta lo que es la condición corporal de la majada. Este año, en general, las majadas están de muy buen estado, pero es un aspecto a no descuidar. Nosotros lo que buscamos es en general que las borregas lleguen con el 80% de su peso adulto y bueno, que las ovejas adultas tengan al menos 3 puntos de condición corporal. Una escala, la escala ovina que uno puede encontrar en la página web del SUL es fácil de aplicar. Y bueno, necesitamos un 3 de condición corporal, que es lo que le llamamos tradicionalmente el consumo de estancia. Y después, para apostar a tener mayor cantidad de mellizos, lo ideal es apostar al 3,5 de condición corporal. Y eso es lo que vamos a tratar de lograr con una mejora en el plan alimenticio previo a la encarnerada.
Categoría imprescindible, pensando en la encarnerada, son los carneros. ¿Cuál sería la recomendación para su manejo?
Por un lado, los carneros que tenemos en el campo, tratar de hacer una revisación por lo menos 60 días antes de la encarnerada. O sea que si vamos a encarnerar en el mes de abril, tendríamos que haber hecho ahora en febrero una revisación exhaustiva de los carneros, de todo lo que es los aspectos reproductivos. Ahí la recomendación es tratar de trabajar con algún veterinario que nos ayude en el análisis clínico de los carneros. Y después la reposición de esos carneros, tratar de comprar animales que estén certificados, animales que tengan controles de calidad, como pueden ser el tatuaje MO, como puede ser la revisación de algún productor o un cabañero de confianza, y como puede ser también comprar animales con datos objetivos, como son las evaluaciones genéticas ovinas, que hoy nos permiten seleccionar animales que en general son mejoradores desde el punto de vista objetivo. Y bueno, tratar de utilizar todas las herramientas para adquirir carneros que sean mejoradores para nuestra majada.
En aquellos casos que se piensa en realizar inseminación artificial, ¿tenemos que tener en cuenta algún elemento en particular?
Ahí lo más importante cuando uno va a realizar inseminación artificial es tener una buena respuesta a la inseminación, y eso se logra con ovejas que están en buen estado y sobre todo ovejas sanas. Cuando vamos a realizar inseminación artificial, en general uno lo que hace es juntar mucho la majada hacia los bretes. La inseminación tiene una gran ventaja, que si tenemos un carnero de buena calidad, un carnero con buenos datos desde el punto de vista genético, ya sea para la carne un carnero que produzca corderos precoces o un carnero para la lana que sea afinador, la inseminación es lo que nos permite utilizarlo masivamente y mejorar rápidamente nuestra majada. Pero para eso es indispensable tener un buen resultado, y para tener un buen resultado lo más importante es que las ovejas estén en buen estado, cumplir con el protocolo y que la oveja esté muy bien sanitariamente. Cuando concentramos animales, en general, si desde el punto de vista sanitario estamos complicados, sobre todo las afecciones podales, lo que hacemos es generalizar eso y complicar mucho más la encarnerada.
Ya pensando en el próximo año, hay que empezar a atender también las corderas.
Sí, nosotros ahí tenemos algunos parámetros para manejarnos. El primero y el más importante, de repente, es que el objetivo principal es que la oveja o la borrega alcance por lo menos el 80%, la borrega de dos dientes, el 80% de su peso adulto al momento de la encarnerada. Para eso tenemos que fijarnos determinados objetivos, y bueno, el primero y el más importante es llegar con al menos 25 kilos de peso vivo o lo que dijéramos un 50% del peso vivo adulto al momento del destete, en diciembre-enero. Tendríamos que haber mantenido peso o ganado algunos gramos en el verano, y ahora en el otoño la idea es que empiecen a aumentar de peso para alcanzar el objetivo. Si no logramos el objetivo del peso al destete, tendríamos que estar ingresando a algún mejoramiento o con alguna suplementación en el periodo del verano-otoño para poder alcanzar ese objetivo que nos planificamos. Y creo que eso es lo más importante, que la recría no pierda kilos y se mantenga ganando para llegar a una buena encarnerada. Eso generalmente es lo que se traduce es una mayor capacidad reproductiva y una mejor vida reproductiva de la oveja si logramos ese objetivo, ¿no? De inmediatamente después del destete, la oveja no pierda kilos, y la borrega no pierda kilos, la cordera, y se mantenga en ganancia hasta llegar a la encarnerada.
Agradecemos al Secretariado Uruguayo de la Lana por estar siempre presente mano a mano con el Plan Agropecuario, y en esta oportunidad en particular al ingeniero agrónomo Marcos García Pintos. Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otra media hora de información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores, como ocurrió hoy con la palabra de los integrantes del grupo Estero de Pelotas. En las próximas emisiones de Mano a Mano con el Plan Agropecuario seguramente tengamos muchas más notas referidas justamente al trabajo que se viene realizando en el marco de grupos Plan. Nosotros nos despedimos y les invitamos la próxima semana a acompañarnos aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.